tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, combatepodcast.
Twitter, @combatepodcast.
Un correo, combatepodcast@gmail.com.
Como pueden escuchar el día de hoy, tengo una voz increíble.
The text line.
Sí, estoy un poquito enfermo. Perdón, va a ser un programa muy nasal, pero va a estar muy bonito. Vamos a empezar con saludos. Muchas gracias a todos. La respuesta al programa de Vikingos fue más de lo que esperábamos. Sí. O sea, sí sabíamos que lo querían, pero no sabíamos que tantísimo. Entonces, de verdad, gracias. Yo tengo por aquí saludos para, obviamente, Olvia, si no me va a pegar. Déjame ver quién más. Es que,
Tania Andrade, mi amiga regia.
Tania Andrade, saludos.
Déjame nos ha mandado mensajes y nos escucha en transcurso de su trabajo o universidad a su casa. Se echa todo el programa, imagínate. Aquella, o sea, odisea.
De por sí aguantar el tráfico y te voy a aguantarnos a nosotros. Muchas gracias, Tania. Eso es un gran acto de valentía.
Diego, el rugbivero de Chile.
Saludos, también, Diego.
Estoy hasta Chile, caray.
Y también a Pepote. Pepote As, no sé cuál es tu verdadero nombre, hermanito, pero nos escribiste ahí en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por tus comentarios. Y ahí tenemos un programa que nos sugeriste que... Tú ponte atento a Combate, probablemente no, lo vas a ver.
También, bueno, de hecho nunca supe Guzmán.
¿Guzmán?
El de... En Instagram me contactó uno de tus amigos que quería este programa especialmente porque se va de viaje también a Cuba.
¡Oh!
Y obviamente dijimos, pues ¿qué tal si lo adelantamos para que él se vaya aquí? Porque a final de cuentas...
Para que llegue educado, para que no se la cuenten. Es lo más importante porque cuando lleguen a Cuba... Les platican una versión muy impresionante de este acontecimiento que desafortunadamente dista mucho de la realidad. Entonces, este programa, como ya lo vieron en el título seguramente, o ya lo imaginaban por nuestros posts previos.
Perdón, un saludo también especial a Joel Rumiche de Perú.
Ah, saludos.
Que también nos ha escrito en Twitter.
Gracias, gracias.
Entonces, pues hasta allá tenemos muchos... combatientes latinoamericanos.
Que eso nos gusta mucho. Probablemente en 10 años podamos convocarlos a tomar a toda Latinoamérica y hacer
de nuevo.
El latino como Simón Bolívar.
Nos toca ser ahora tiranos a nosotros.
Nos toca convertirnos en tiranos tal como la historia que vamos a contarles hoy, que es justamente la revolución.
Pero no estabas contando de Cuba, perdón.
Ah, perdón, sí. Cuando llegas a Cuba, te ponen esta idea de que hubo un gran, gran, gran héroe llamado Fidel Castro que derrocó a un gran, gran, gran tirano, ¿no? Y este...
¿También salió caminando su mamá como Kim Jong-un?
Más o menos, bañado en sangre con un machete, algo así. No, con un Cuba Libre y un Habano. Así salió, según la leyenda cubana. Bueno, estamos a hablarles de la Revolución Cubana, damas y caballeros. Bienvenidos a este nuevo episodio que adivinen quién hizo.
¡Yo! ¡Ah! Yo dije, ¿quién, Ernesto?
¿Quién hizo? Pero ¡yo lo hice! Este programa, al igual que el Che Guevara, va a ser una colaboración mía a Combate. Ahora sí me puse más...
Es parte de esta temporada de Epifanía, Ernesto.
Ajá, donde...
Epifanía comunista.
Exacto. Donde voy a empezar a desenamorarme del comunismo investigándolo. Cada vez es más fuerte mi tristeza al descubrir los resultados de los
la
trabajos de Marx.
La realidad del comunismo, exactamente. Digo, sí. Si algún combatiente es comunista, lo invitamos a que lea un poquito más.
No, pues mira, lo invitamos manchado. A que escuche Combate. Entonces, primero tenemos que hablar un poquito de Cuba. Cuba es esta isla grande. Creo que tiene 1,000 kilómetros de extensión, de costa a costa, por así decirlo. Es como un chorizo, es como Japón al revés, prácticamente.
Ándale,
un Japón volteado.
Ándale.
Esta isla pues fue una fue un gran puerto español. Fue su puerto más fuerte porque era como el punto medio entre
De los primeros en tener
para poder estar mandando cosas del Nuevo Mundo a España y de regreso. Cuba fue una de sus grandes fortificaciones.
Exactamente.
Se la peleaba cada rato con los ingleses. Hubo un momento en que los ingleses la toman.
La tomaron y pidieron Florida. Ah, sí, dame Florida y a lo mejor te la suelto. Obviamente no consiguió, pero hizo el intento.
Podemos platicar de esa más adelante. De hecho, de ahí vienen supuestamente. Este es un rumor que me dijo un cubano. Los esclavos que se iban a luchar la guerra contra los ingleses nos llamaban War Heroes. Y según Cuba, de ahí viene el término guajiro. El guajiro. Oh. Según un cubano, obviamente ya luego lo investigué por acá y pues no está tan segura esa fuente, pero suena bonito.
Suena bonito.
En fin, Cuba primero tuvo una independencia de España. Una especie de independencia revolución. No, tuvo dos, de hecho.
Tres
antes de la
tuvo
cuarta.
Tuvo tres.
También tuvo tres transformaciones antes de la cuarta como México. ¡Qué
chan,
bonito!
¡Chan, chan, chan! fue la guerra de 10 años, de 1868 al 78, que realmente fracasó.
Ajá.
O sea, es la más grande. La guerra chiquita del 79 al 80, que es solamente un año. Y ya sería la tercera, o la guerra necesaria, como lo llamarían, que es del 95 al 98.
Que ahí figura un personaje muy importante de nuestra historia, que es José Martí.
José Martí, exactamente.
Él fue... él era
uno de los oficiales más jóvenes que tuvo el ejército rebelde.
De hecho, este joven se lo llevan los gabachos, lo educan con esa hermosa masonería americana del gobierno en el nuevo orden mundial y todo eso, y lo regresan a Cuba para que la libere de España y deje libre este nuevo lugar para los americanos y los nativos.
Y digo, a final de cuentas también Estados Unidos tuvo mucho que ver.
Mucho que ver, porque...
¡Mucho que ver!
Estados Unidos, digamos que dijo, oye, ¿y si sacamos España para quedárnoslo nosotros?
Pues, fíjate que yo obviamente esa es la manera más
burda y...
Pues, y uno lo pensaría así, obviamente, ¿no? Pero en aquel entonces sí fue así como, oye, es que la guerra de independencia... Bueno, esta tercera guerra de independencia, o la segunda, como otras personas, porque la guerra chiquita la mandan a volar, comentan que... Estaba viendo muchísimas muertes.
Ajá.
Cadáveres apilados. O sea, una
cerca
cosa
de
800, impresionante.
800 mil personas.
Una cosa impresionante. Horrible. Entonces, la opinión pública en Estados Unidos sí estaba presionando al gobierno de que hiciera algo. Entonces, sí fue mitad, podemos obtener algo, y la otra mitad fue humanitaria.
Sí, exactamente. Claro, o sea.
Entonces, se dijeron, oye, España, bájale. No le pensamos bajar nada. Y entonces, ya fue cuando pues... Teddy Roosevelt toma...
Agarra su poder.
Agarra su poder con los Rough Riders. Obviamente, me gustaría un programa completamente especial para esta guerra, que sí tiene mucho, es muy pintoresca. Pero así es como nominalmente Cuba se libera de España.
Ya.
Ya es independiente, por así llamarlo.
Pero como hemos visto en combate, y la historia siempre se repite... Cada que hay una independencia o una guerra, el poder solo cambia de manos. Nunca se distribuye.
Exactamente.
Entonces, el gobierno queda ahí. Creo que queda interino un tiempo, ¿no? Algo así. Está medio raro.
Pues mira, para empezar están los terratenientes, que siguen siendo los mismos. A las mismas familias, con el mismo terreno, con el mismo territorio, mismos poderes. Lo único que cambió es que de ser empresarios españoles, ahora empezaron a ser empresarios estadounidenses, ¿no? Claro. Y fue así. Yo estaba viendo, estaba leyendo más bien un que sí existía en Estados Unidos el problema de ¿y ahora qué hacemos? O sea, nunca nos habíamos metido en este problema, ¿no?
Ajá.
Acabamos de liberar a alguien y es como, ¿lo controlamos o lo liberamos, no?
Ajá, digo, fue la primera vez que llevaron libertad con las águilas abriendo sus águilas.
Bueno, esta vez de alguna manera yo sí les doy la mano. Digo, la verdad sí estaba muy gacha la situación en Cuba. Pero sí era, la opinión pública sí oscilaba mucho entre... Que controlamos Cuba, porque al final de cuentas nos ayudamos a liberarlo y podemos hacerlo un mejor lugar, o lo liberamos...
Y lo dejamos a su suerte.
Sin obtener nada a cambio, sin olvidar que obviamente sangre americana se perdió en ese lugar, ¿no?
Claro.
Que al final de cuentas nada es gratis en esta tierra.
Sí, no.
Entonces sí estuvo así como... Y pues se decidió hacer como una especie de híbrido, ¿no?
Ajá.
Vas a ser independiente. Claro, pero... que sí, tuvo que hacer elecciones. Pero había un punto en su constitución que se hizo que es súper importante... La enmienda Platt.
Ah, platícame de la enmienda Platt, yo no estaba muy
enterado. Enmienda Platt se hizo como, bueno, una enmienda es como una parte especial, un apartado extra dentro de una constitución. Esta enmienda, a grandes rasgos, decía que Cuba sería independiente, pero las relaciones exteriores iban a estar en manos de Estados Unidos.
Ya.
Y Estados Unidos tenía el poder de intervenir siempre y cuando se le pegara su gana. Ajá, entonces domésticamente sí son independientes, pero en el exterior
son hijos de Estados Unidos.
Exactamente, son hijos de Estados Unidos. Y esto es lo que le va a causar a final de cuentas un issue a mediano largo plazo. Sí, exactamente.
Mira, a todos curiosamente, los cubanos. Vi ahorita en tu apunte que la enmienda Platt es en 1901. ¿Sabes quién más llega en 1901 al mundo? ¡Fulgencio Batista!
¡Ah! Nació en el 1901.
Llega al mismo tiempo. Dos eventos canónicos de la historia de Cuba suceden ese año entonces. El Mendia Platt y el nacimiento del señor Fulgencio Batista.
Que va a ser nuestro personaje de los principales en un momento más.
Así es. Pues de hecho, voy a entrar ya un poco a Fulgencio Batista. Este cuate pues era un general que estaba haciendo sus guerrillas y sus desmadres ahí en Cuba para ganar poder.
Bueno, a final de cuentas, como militar... Que, digo, si me permites meterme un poquito
por
en la economía.
Favor, por favor.
Pues Cuba tenía un gran problema, que es el monocultivo. Uh-huh. Uno piensa en Cuba y piensa, habanos, tabaco. Pero no, el principal es la caña, el azúcar.
Y justamente porque hubo una revolución en Haití. Haití era la principal proveedora de azúcar de todo el nuevo mundo y el viejo mundo. Uh-huh. Pero hubo una revuelta de los esclavos, tomaron la isla, se dejó de producir azúcar. Y de hecho Estados Unidos fue el que dijo, oigan, ustedes, hay que empezar a hacer azúcar aquí.
Azúcar.
Y tómala.
Y empezó a hacer azúcar, 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 azúcar. Y gran parte de la isla, pues, cosecha azúcar, ¿no? Bueno, caña. Pero la caña no se da siempre.
No.
Hay un periodo que se llama zafra, que es cuando se cosecha el azúcar. Cuando hay zafra, cuando hay momento de recolectar, de cosechar, todo el mundo es feliz porque todo el mundo tiene trabajo. Pero cuando se acaba, esto causa un problema de desempleo crónico. En lugar de estar desarrollando industria para dar trabajo, no existe la industria en sí como pesada. Todo es agrícola. Entonces, gran parte de la gente está dependiendo del azúcar para subsistir.
Para todos, como México.
Meramente. Petróleo, para los años 50, yo viendo eso, Estados Unidos va a ser propietario del 90% de la luz y teléfonos, 50% del transporte público, 40% de las tierras de caña.
Tómala.
El 80% de toda la tierra en general son de terratenientes.
Uh-huh.
¿Ah? La población rural, solamente el 10% va a tener luz y 15% va a tener agua.
Sí.
Estamos hablando de una cuestión económica que de verdad tú naciendo en una familia pobre solamente tienes dos opciones. Bueno, tres. Seguir igual, irte de sacerdote o irte al ejército, que es donde gran parte de la gente, así como Fulgencio Batista,
se fue.
Va a terminar.
Hay otro factor muy importante también. Como ustedes saben, en Estados Unidos se prohibió la venta del alcohol en la década de los 20 y los 30.
La prohibición.
La famosísima prohibición, que no fue una guerra como tal, pero tal vez algún día tenga un espacio en combate.
Es interesante. Gangsters.
Gangster style. Pero bueno, lo que sucede fue que Cuba pues no tenía prohibición. Entonces, Cuba comienza a desarrollar una gran, gran, gran industria turística para todos estos americanos que querían tomar. Además, como ya mencionaste, existía el azúcar y un derivado del azúcar muy famoso es
el ron.
De hecho, la casa de la familia Bacardí, los creadores del ron Bacardí.
El bacacho.
El bacacho, ese inventado bacacho que te ha dejado ciego más de 15 veces y por el cual has odiado toda tu vida. La fórmula del Bacardí se generó en Cuba. Obviamente veremos más adelante que ya no está ahí, porque era de una colonia española. Bueno, era de unos españoles, ¿qué era? No sé, la barrica, la...
Sí, eso.
Donde se guardaba el zurrón eran españoles. Entonces, pues, ya saben que España y Cuba no acabaron muy bien. Entonces, ya para finales de su vida, Bacardí tenía productoras en Estados Unidos, en otro puerto y en España. Pero bueno, la fórmula del bacacho, que es el sabor...
¡Qué bonito cubana!
Y durante esta época de los 20s, el ron, que era como una especie de whisky pedorro y barato, se convierte en una bebida como de...
¡De dioses!
¡De dioses! De hecho, el mismísimo Ernest Hemingway era una de las personas que empoderaba. Y es más, su libro famosísimo, El viejo y la mar, habla de los pescadores cubanos.
Exactamente. Y de hecho, tenía una casa en Cuba.
La tiene todavía. Creo que está restaurada como museo. Yo me metí a un bar de allá que se llama El Floridita. Y está la estatua de Ernest Hemingway, plagada de fotos de Hemingway. Obviamente de la mano de Fidel Castro del Che, porque pues él era...
Era rojillo también.
Rojillo. Bueno, esto empieza a traer un problema. Porque obviamente donde hay... Ah, bueno, y también había... donde hay alcohol, puede haber mafia.
Y mujeres.
Y mujeres. Entonces, la mafia italiana empieza a tomar Cuba.
¡Ah! Mafia italiana y rusa. Tenemos dos personajes. Meyer Lansky, ruso. Y Lucky Luciano. Que de hecho él sería la cabeza de la
familia. Nostra.
Exactamente, de la familia genovesa.
Exactamente.
No, o sea, personajes acá. Meyer Lansky, no más para que una idea, es de los mafiosos más económicamente
poderosos,
pudientes de toda la época. O sea, no lo conoces mucho, jamás pisó prisión.
¿No?
El ruso.
Lo exiliaron dos veces a Italia y se regresó.
No, él es el Lansky, es el ruso.
Al ruso, perdón. Lucky fue el que mandaron.
A Lucky sí lo metieron 10 años al tambo.
Wey. Sí.
Sí lo agarraron, pero a Lansky no. Pero bueno, Batista se codeaba y se hacía sus secretos con estos dos.
Exactamente. Esa es la cosa. Batista, digamos que llega... Él no llega al poder en el 33, pero uno de sus chalanes y uno de sus muchos chalanes llega al poder mientras él queda como una figura por detrás él, auspiciado por estos.
Él empieza estos en el 33, hace la sublevación de los sargentos.
Eso.
Que simplemente él, junto con otro sargento, él era un sargento de comunicaciones, se rebela contra el gobierno, las opresiones, ¿no? Contra el mal gobierno. Ironías de la vida. Y sencillamente, pues, hace un golpe de Estado. Y él en
tan
sí.
Tranquilamente.
Él en sí no está en el gobierno. Pero él ya tomó muchísimo poder ahí. Él
se sobre todo del ejército.
Se autoproclama coronel. Así, ¿sabes qué? Ya soy
hola,
coronel.
Hola, soy coronel Fulgencio Batista.
Ya soy coronel. Ah, pero lo triste es que la historia política de Cuba es demasiado turbia desde el inicio. Digo, muy normal para Latinoamérica, ¿no? Pero tenemos también antes a Gerardo Machado, de que fue 8 años un completo dictador. Que uno, un poeta, no recuerdo el nombre, le llamaba como un burro con garras. Uh-huh. Era un salvaje. Entonces, ya te imaginarás cómo está la situación política. Pues Fulgencio Batista se rebela junto con los sargentos. Uh-huh. Y ya empieza una serie de presidentes títere.
Títeres de Fulgencio Batista.
Hasta que él en persona toma ya el poder por primera vez en 40. El 40. Exactamente. A la mitad, bueno, al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Y él obviamente queda ahí muy bien parado con los gringos porque él está apoyando la causa de Norteamérica.
Sí, él no va a mover el status quo, ¿no? Mm-hmm. Nomás cambia el monillo, pues. O sea, él se enriquece, él, así como los de antes de lo que tú quisieras, pero todo sigue igual.
Sí, de hecho, ahí justamente en ese punto, Fulgencio Batista en el 40 deja de usar su traje de general y ya comienza a vestirte como civil.
Como civil.
Ya trae su trajecito acá. Chidillo.
Después regresa.
Ah, sí, para todavía unos cuantos añitos más adelante.
Exactamente. Es una cosa interesante toda esta evolución de Batista.
Claro. Y para los 40 fue la época más técnicamente prolífica para Cuba, porque es cuando todos los gángsters empiezan a construir estos macro hoteles en las orillas de la playa, hacen el famoso, el Nacional, el hotel no sé qué tanto. O sea,
y claro, y tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Ah. Estados Unidos estaba vertido enteramente, bueno, todavía no estaban en guerra, pero ya sabía que iba a venir algo, apenas estaba empezando a salir de la depresión. Uh-huh. Y ya una vez entrada la Segunda Guerra Mundial, todo la fuerza laboral estadounidense se va de lleno a la guerra, y pues digo, aquellos riquillos o el que tú tienes tiempo y te quieres ir de vacaciones, pues te ibas a Cuba.
A Cuba.
Exactamente. Pues Batista fue el que le entregó a los gangsters Cuba. El gangsterismo estaba al 100.
Sí, de hecho, había un punto donde dice alguien cercano a Batista, dice que él ni siquiera él podría controlar ya a Lansky. O sea, Lansky era el dueño de Cuba.
Ya de facto.
Ya de facto. Le daba cerca de $300 millones, una cosa así ridícula. No, perdón. Es lo que se lleva cuando se va. Le estaban pagando millones y millones de dólares mensuales para que él permitiera que los casinos siguieran operando normalmente, las redes de prostitución que no arrestaran a su gente. O sea, era un verdadero de paraíso todo. Del degenere.
Y no nomás gangsters, las empresas también. Ya lo hemos visto en el programa del Che Guevara, que se le regaló un teléfono chapado en oro. Ni directa con el embajador de Estados Unidos, porque simplemente le decía, ¿sabes qué? Va a hacer esto y aquello. Pum, pum, se hacía. O sea, en realidad, él era el gorila en turno, por así llamarlo, ¿no? El guarro de las sí. de Estados Unidos en Cuba. Pues.
Exactamente. Sí, o sea, para el 44, Batista sale del poder y entra un Ramón General. Pero pues era otro títere de Batista.
Ramón Gral.
Este era pues un otro títere, y siguió un montón de títeres, pero para este punto ya empieza a figurar un joven, un gran joven. Estaba estudiando las leyes.
Aún sin barba.
Aún sin barba, solo con un bello bigote.
Un bigotillo.
Que es Fidel Castro.
Fidel Castro, uff.
Fidel Castro, para empezar, él y su hermano son hijos ilegítimos.
Ilegítimos.
De una familia poderosa cubana. Entonces ya desde ahí podemos ver. Bueno, no podemos ver, ¿verdad? No lo podríamos saber, vaya, pero podemos
imaginarnos.
Asumir que hay una necesidad de en la historia personal de Fidel de demostrar que él es,
que es
alguien grande y que no necesita del título de nadie para llegar lejos, ¿no?
Eso es muy importante.
Eso sí. Es muy, muy importante.
Y como todo hijo legítimo, pues inmediatamente le dan, ¿sabes qué? Te vas a ir a estudiar a otro lado.
A otro lado, entonces me lo mandan a Santiago, a una escuela de jesuitas. Uh-huh. Y él era un jesuita. Pues muy jesuita, valga la redundancia. Incluso hay ciertas fotos, ya que lo hablaremos un poco más adelante, cuando está en Sierra Madre, él les ponía como misas y les ponía a rezar a los soldados y tenían el Sagrado Corazón.
Sí,
en
pero sus digo, a mi manera de pensar, siendo que es toda esta parte de faramaya, ¿no? De ando con el pueblo y todo eso.
Claro,
pero
que eso lo vamos
pero
a...
claro que se grabó todos estos ritos, ¿no? Claro. De jesuitas. Y es bastante, bastante inteligente el muchacho.
Entonces, mi señor, pues obviamente no le gustaba mucho lo que estaba viendo en su Cuba, ¿no? Y de hecho, al principio, cuando él es recién egresado de leyes, él toma casos gratis y él defiende a la gente gratis, litiga pleitos de ejidos.
Estaba metido con la cuestión en la gente. O sea,
tenía una convicción y una pasión social muy fuerte, que eso, digo, para bien o para mal, le atrajo mucho seguidor o mucha persona agradecida. De momento, ¿no? Sucede que mi querido, mi Fidel, se me lanza a Colombia por ahí de 1947. O 48, perdón.
En el 47 primero intenta ir a República Dominicana.
Cierto, eso es lo que tenía acá.
Que se junta con unos exiliados porque había
otros grupos de exiliados.
Exactamente, había otro gobierno opresor en República Dominicana.
Y se quedan de verme en una isla para empezar a entrenar.
Exactamente, iban a partir de Cuba para ayudar a los rebeldes, pero en eso el gobierno cubano de Estados Unidos, que también Estados Unidos estaba metido en República Dominicana, perdón, los agarra y en ese momento, ¡zas! No, se les cae su teatrito y de puro milagro se escapa el buen Fidel, ¿no?
Y se nos va para Colombia. ¿Cuándo llega a Colombia? Le toca exactamente en los levantamientos de Colombia de 1948 por el asesinato del candidato Jorge Elesier Gaitán. Que este era un candidato de Colombia que era como la típica, como el Colosio. Ándale.
Sí, un Colosio. Caudillo.
Otro caudillo de estos, ¿no? A él le toca una serie de 10 días de levantamientos en la ciudad de Colombia y de desmadre y de caos y guerritas y. En el que él empieza a ver.
Botellazos,
bombas molotov, todas esas cosas bellas del
calzón de la cumbia.
Eso mero. Y unas cuantas líneas de. No se creen. No sabemos, pero.
Probablemente,
quién sabe. En aquel entonces creo que ni siquiera era ilegal. Total, ahí Fidel Castro cuentan que descubre que la única forma en la que se puede derrocar un gobierno
es a madrazos.
Es a madrazos. Y ese punto cambia a Fidel, porque él ya no se va a tentar el corazón
si tiene
a las leyes. Porque de hecho, como vamos a hablar un poquito más adelante, para 1952, el mismísimo señor Batista regresa al poder.
Ya, pero ahora sí ya regresa de facto.
Exactamente, aquí la cosa fue la siguiente. Batista, después de unos años, dice, pues me voy a volver a lanzar de presidente para las elecciones del 52. Lansky le junta un lanononononon para su campaña. Y porque dice, pues si este güey sigue en el poder, me va a seguir dejando a mí ser mi desmadre, entonces todo está chido. Para cuando estaban viendo que las
elecciones les iban a ir muy mal.
Les iban muy mal, que iban a perder. O sea, estaba proyectado que iba a perder Batista.
Era dijo, el último. Era todo el mundo así como Batista. No, esa porquería estaba mucho tiempo y no, neta no.
Pues el güey dice, pues bueno, hablando de que tiene mucho control y que era el gran general del ejército cubano, pues les habla a sus compillas y yo brinco, me respaldan. Simón, venga, coup d'etat y toma el poder a la fuerza en
simplemente
1900.
Eliminas elecciones. ¿Saben qué? Vas a votar por Fulgencio o Batista, güey. Entonces,
ya. ¿Por quién quieres?
Entonces, ya votaban por Fulgencio o por Batista. Y pues ganó Fulgencio pues Batista, al final de cuentas.
Exactamente.
Y a partir del 52, pues ya se queda, pero ahora sí, ya con su traje
de militar. Nuevamente. Y empieza una serie de represiones y asesinatos. Brutalidad policíaca. Cerca de 2,000 personas fueron ejecutadas. En hechos de brutalidad policíaca para calmar marchas o
sí, porque ya para ese entonces ya hay Partido Comunista, ya hay socialistas, o sea, hay muchos
pero
partidos.
Pero hay un partido ortodoxo.
El Partido Ortodoxo y también está el Partido Auténtico que va a ser importante, por así llamarlo. Pero sí hay muchos partidos, o sea, en realidad sí existe esa pluralidad política, aunque no se refleja en las urnas y en el gobierno en sí.
Exactamente.
Entonces, por esto se refleja en muchas manifestaciones y, por ende, represión del gobierno.
Sí, ya Batista no se tocaba el corazón. A alguien no le gusta, me lo matas, me lo desapareces. El tehuacanazo se quedaba corto comparado con la represión de Batista.
El buen tehuacanazo.
Entonces, mi señor Fidel Castro decide impugnar las elecciones en un tribunal, me lo mandan a la Perch, y es cuando dice, ok, lo hice todo por las buenas, va a ser por las malas ahora. Entonces empieza a toma un grupo de 125 hombres y el 26 de julio de 1953 decide atacar el cuartel de Moncada en Santiago.
Así es.
Este es un día que se vuelve simbólico para Fidel Castro porque le ponen la chinga más dura que le pudieron poner en su vida.
Ah, ¿sabes cómo funcionó ese ataque?
Iban a atacar durante el carnaval.
No, pero en cuestión táctica.
Y creo que fueron de frente contra la base, ¿no? Algo así.
Y no.
A ver, platícame. Tú eres el señor combatiente experto.
se dividió el grupo en tres.
Ah, sí.
Uno
sí.
A cabeza de Fidel, otro a su hermano Raúl, uh-huh, y otro a Abel Santa María. Fidel iba a ir directo al cuartel. Raúl iba a ir al hospital.
Ah, cierto, iban a hacer un ataque al hospital para hacer ruido y inventar la...
Exactamente, y Santa María creo que iba a ir al Palacio de Gobierno o algo así, no recuerdo. Total, estaban todos disfrazados de sargentos cubanos, o sea, así como la perradera de sargentos, impresionante, ¿no? Pero los soldados sí se cuadraban y sí mostraban armas. Para ese entonces Fidel no tenía armas.
Cierto.
Lo que tenían que hacer era desarmar a los guardias, haciéndose pasar por sargentos, para a partir de ahí ya pues empezar a hacer cada vez más y más cosas, ¿no? Oh, sorpresa, que cuando van llegando salen oficiales del cuartel. Y obviamente dicen, ¿y ustedes
quiénes son?
Y pues ahí se les cae. Y pues en ese momento sufren las únicas bajas de esta ofensiva, que es los cinco hombres que fueron hasta la frente a intentar engañar a los hombres, en ese momento son ejecutados, ¿no?
Sí.
O sea, ya es cuando pues, todo...
empieza el desastre.
Caos, sí, caos y desolación, ¿no?
Sí, o sea, fue una tesis pésima ofensiva.
Pues sí, la verdad, muy audaz, pero mal planeada, ajá, ¿no?
Esas veces que tenía corazón, pero no le iba a librar. O sea, estaba interesante la idea, pero...
Did you try?
En el momento de la ofensiva, mueren 19 de los 125 que iban con Fidel... y 6 soldados, pero inmediatamente Fulgencio Batista se avienta una redada. Y a 55 me los quiebran en cuanto los encuentran. Entonces, Fidel Castro...
Más, imagínate las detenciones extrajudiciales.
No, claro.
Sí, las torturas, todo ese tipo de amenidades de un gobierno opresor.
Cabe resaltar que don Fidel estaba casado con la hija de un funcionario muy importante de Cuba, que era parte de los gringos o algo así. No recuerdo exactamente la función. Pero fue el suegro el que convenció a Batista que no lo matara por el amor de Dios. O sea, si agarras a Fidel, no lo mates. Mándalo a la cárcel, exige lo que quieras, no lo mates. Hazlo por mi hija. Y se dice que por eso no lo mataron por este acto.
Chan, chan,
la esposa, de hecho, es la mamá de Fidelito. Es su primera esposa. Es la esposa se divorcia de él cuando lo arrestan. Y Fidel pasa 4 años en la cárcel, creo. O no, sale en el 55.
No, 15 años. Primero hace... lo enjuician.
Ah,
y hace su famoso discurso.
Ah, ese discurso, sí, claro.
La historia me absolverá. Que técnicamente dice que Batista es un opresor infernal, ¿no? Y que él quiere estar en prisión junto con sus compañeros, sus hermanos de armas. Y que él sabe que va a ser una pesadilla horrible. Él tiene que estar ahí porque es su deber.
Sí.
Y que a final de cuentas, la historia lo absolverá.
Y ese, de hecho, ese eslogan, Cuba está plagado de él. Ahora que ya falleció Fidel Castro, la historia lo absolvió y no sé qué tanto. Y así lo ponen como... Sí, ¿no? Muy interesante, muy interesante.
Y total, le dieron un martillazo. 15 años en la prisión de Los Pinos.
Uh-huh.
Pero, sucede, bueno, curiosamente entre el arzobispo y la presión pública...
Le empiezan
a poner pues una madrina mediática al Batista, ¿no? Y decide en 1955, en mayo, hacer una amnistía. ¿Saben qué? Vean que yo soy chido, soy bueno, no soy tan gacho. Todos los prisioneros políticos, bueno, todos, supongo que los que no consideraba como una amenaza, ironía. Lo suelta. Oh, gracias,
sorpresa.
Fidel Castro tenía 28 años para ese entonces.
Es curioso,
solo 28
muy joven.
Años, exactamente. Y ya pues es cuando en cuanto toca afuera,
vámonos,
patitos, vamos a México, se va a México
con Raúl, su hermano.
Exactamente. Leí uno de sus libros porque Fidel Castro tiene dos libros, ya los hablaremos al final, pues, pero menciona que se va a México por una cuestión meramente geográfica, porque uno también vivía en México, no, sino porque era el país que tenía el gobierno menos un gobierno no autoritario opresor.
De hecho, Fidel Castro en un punto dice que él se inspiró en la Revolución Mexicana. Y en
sí, claro.
Pero obviamente es como de, oh, bro, ¿por qué te inspiraste de esa, güey? Fue terrible.
De todas, ya sé. Exactamente, pero, bueno. Pero ya viene a México por esa cuestión, ¿no? También, o sea, sí tiene
acabo
que ver la cuestión
geográfica. Perdón, se pero... me pasó algo, y es algo muy importante, porque en 1940 Batista puso una constitución muy progresiva en Cuba. Fue la constitución más democrática y más progresiva que tuvo, y él la ayuda a que se promulgue. Es una revolución que hablaba de voto para las mujeres, que hablaba de jornadas de 8 horas de trabajo y todo, y cuando llega el 52 él mismo la tumba.
Oh, por Dios.
Entonces, él tumba la misma constitución.
Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Ajá, sí. Entonces, durísimo. Ese punto también es el que hace que se enoje Fidel Castro. Pues que la constitución, que era la más progresista de toda América Latina, la tumba el mismo güey que la hizo, ¿no?
Va Patricio.
Es un dato muy importante. ¿Por qué? Al llegar a México, pues ya sabemos, como lo escucharon en el primer programa de temporada, conoció a Ernesto El Che Guevara.
Es como El Che Guevara.
Y ellos comienzan a armar su célula. Pues técnicamente es una célula terrorista que quiere derrocar al gobierno cubano, ¿no?
Mm.
O sea, podemos verlo también de esa manera.
Que tiene el nombre de Movimiento 26 de julio. Por el ataque fallido al cuartel de Moncada.
De hecho, ese cuartel ahorita ya es un museo y tiene los hoyos de las balas, pero pintados, y así está.
Ah, sí, claro. Obviamente, como si Fulgencio no los hubiera... ¡Tápeme esos hoyos, güey!
Vuélvaselas a poner y que sea esto, ¿no? Pues ya sabemos que... No, para esto, el programa pasado no sabíamos de dónde había sacado dinero Fidel para el yate. ¡Ya sé! Se fue a Miami.
Fue
empezó
tour.
A hacer collect. Ajá, se un mega tour.
Un tour Estados Unidos, tumbemos a Batista.
Exactamente, se fue a Miami y empezó a recolectar así como charity, pues para juntar lana. Y ahí es donde compra el famosísimo yate de Grandma.
Hay algo muy importante que habla de que la gente le esté dando dinero a ese mono que al final de cuentas falló lo que sea. La gente no está apoyando a Fidel Castro, no.
Está apoyando la revolución.
Están en contra de Batista.
Aparte.
La gente odia a Batista. ¿Sabes quién le dio $20,000?
¿Quién?
Nada más y nada menos que Carlos Prío. Uy. El expresidente que tumbó Batista.
Ah.
Una vez que terminó Carlos Prío y que se iban a hacer las elecciones, fue y que él ya eliminó las elecciones, pues ese es el presidente que se fue a exiliar a Estados Unidos, y Fidel Castro pasó la frontera de México-Estados Unidos de manera ilegal.
Exactamente.
Para verlo en un hotel y pedirle dinero. Él en uno de los libros menciona la humillación que él sintió de pedirle dinero a Carlos Prío, sabiendo que ese dinero era robado de las arcas del erario.
Pero como bien lo dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios.
Exactamente. Pops. Él necesitaba dinero de manera urgente. Se regresó a México, yo no sé cómo, pero fue sin un
dólares,
peso. O sea, él hasta aventó todo lo que tenía para venirse acá a México, ¿no?
Sí, y juntó $14,000, creo, ¿no? Una cosa así, una lana. O eso le costó la grandma.
Eso le costó la grandma. Pero aquí renta dos ranchos. Rancho Santa Rosa en el DF... y Rancho María de los Ángeles en Tamaulipas.
¿Y ahí es donde se pone a entrenar?
Ahí es donde se pone a entrenar. Su instructor va a ser Alberto Bayo. Mm. Un antiguo oficial del ejército republicano en la Guerra Civil de España. Es el que les va a enseñar todas estas amenidades de bomba molotov, vas a poner minas, dinamita, ¿no? Todas estas cuestiones
de guerra.
Ajá, exactamente. Violenta. Y también conoce una persona muy importante, que a lo mejor muchas cosas no conoce, Camilo Cienfuegos.
Cienfuegos, que es muy importante para
Busquen en la foto, busquen Google Camilo Cienfuegos, lo van a ver la imagen, y es Yao Ming revolucionario, güey.
Sí, lo vi.
Es Yao Ming revolucionario. Él junto con el Che Guevara
son los fieros del...
Son los mejores guerreros que el mundo revolucionario pudo tener.
Sí, Cienfuegos, que según la leyenda urbana lo traicionó al final Fidel Castro de su vida, pero eso ya es otra historia.
Es también una cosa curiosa eso de Cienfuegos, porque es un misterio.
The mystery, so.
Ahorita vamos a hablar un poco de ello, pues. Pero él entrena, él llega a México, bueno, en el 55, ¿no? Recordemos, en el 55. Y ya para el 56 es cuando decide...
Abrirse el mundo.
Abrir. Pero bueno, en México...
Me lo arrestaron una vez por voz de la CIA.
De hecho, en uno de sus libros que dice... él menciona que México fue como... lo que le hizo cambiar, lo que le cambió muchísimas cosas, que iba a puesto de tacos. O sea, él se expresa muy bien de México, la sí. verdad. Digo, claro. Olvidemos que Fidel Castro, no olvidemos, perdón, que Fidel Castro es un gran político y jamás va a hablar pestes sí, de no, otro país, de hecho, ¿no?
Algo pero... que era Fidel Castro, algo que era, creo que era de los mejores que he visto en mi vida, un político.
No, no, señor, un político.
Señor
¿eh?
Político, la manera de poder manipular cosas.
Pues por eso, y... si lees sus libros es como, ¿de verdad te tocaron los tacos, perro? ¿Te gustan los tacos? Nomás para que los mexicanos digan, mira,
le gustan los tacos, entonces wey. Es más cercano a mí, ¿no?
Ajá.
O como Fox cuando me lo corrió, desayunas y te vas.
Exactamente, el famosísimo. Fidel sí lo capturan,
¿sí?
Porque obviamente ya había...
La CIA ya lo traía entre ojos.
¿Mande?
La CIA ya lo traía entre ojos.
La pero... CIA y también el gobierno mexicano estaba atrás de rojillos.
Ajá.
Ya sabían que este personaje tenía un color rojillo y andaba detrás de todos estos revolucionarios. Y sí sabían que este personaje estaba juntando armas.
Sí.
Yo leí un archivo desclasificado del gobierno mexicano desde el 2003. De hecho, es algo muy curioso porque todos estos temas se siguen desclasificando un montón de información. Que era un soldado ajá. encubierto el que capturó a Fidel Castro. Y Fidel iba a sacar la pistola cuando ya tenía la pistola del soldado en la nuca. Si Fidel se le hubiera ocurrido hacer otro movimiento...
Me lo quiebran ahí.
Que le botan la tapa de los sesos, ¿no? Lo suicidan otra vez.
Me le aplican un Kennedy y se acabó.
Imagínate todo lo que pudo haber cambiado la historia, ¿no? Y era ese punto y el soldado mencionaba que estaba muy tenso. O sea, y esto en inglés se llama trigger happy, que es como en cualquier momento...
Se te va la bala aunque no quieras.
Se te va la bala, ¿no? Entonces, que esto fue un momento de mucha tensión que, pues, pudo haber cambiado toda la historia, ¿no?
Pero no lo logró. Total, me los encierran como 2 meses nada más y salen libres.
Sí.
Que es como, también está
porque
raro.
Porque vieron que no había muchas armas.
Ajá, es como...
Cuando dijo, estas armas... En el informe decía... Pocas armas y fáciles de conseguir. O sea,
ajá.
Era así como... Ay, wey,
de hecho, más adelante un testimonio de que voy a hablar... Habla de esa inferioridad de las armas que llevaron a Cuba. Fue lo que les costó casi la campaña completa. Ahorita llegaremos.
Ahorita lo vemos.
Pero pues entonces llega el famosísimo día de el 25 de noviembre de 1956... Cuando 82 nobles caballeros...
No, déjame hablar de esto, por favor.
Adelante.
Del Granma. Es más...
Te cedo la parte del Granma.
Me chuté un artículo en una página de botes con un largo impresionante toda la historia del Granma. El bote fue hecho en los años 40 ajá. en Estados Unidos. Inicialmente como bote dummy de bombas. Es decir, era de la Guardia Costera. Y lo usaban de esta forma. Pues había marineros usando el barco y había aviones de la marina. Y los aviones tenían que aventarle y atinarle unas bombas de agua. Y el barco, el Granma, tenía que evitarlo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, entonces eran bombas de agua, pero si te pegaban, obviamente iba a ser una experiencia poco placentera, ¿no?
Claro.
Entonces era ese como un gotcha entre ajá. aviones y barcos, ¿no?
Que era para entrenar a los pilotos de aviones y
pues
barcos.
Pues obviamente ya pasó la guerra y no fue necesario. Se vendió a México, se empezó a usar ya como yate privado de un empresario. Pero ya para cuando... el Che Guevara estaba buscándolo, pues ya el barco ya estaba pues, como cayéndose en pedazos,
madreado.
¿No? Súper madreado. Por medio de un prestanombres consiguieron este barco. El barco, Ernesto, es...
es que yo... Chinos,
5 metros de ancho por 20 de largo. Hecho para máximo 20 personas. Adivina cuántas personas fue a perrar el señor Fidel Castro. 82.
Más sus armamentos. Obviamente el barco no estaba nada diseñado para eso.
O sea, imagínate la fiesta de repegones ahí arriba.
Uno estuviera una semana en el mar, sí. en ese barco.
No, o sea, imagínate las personas arriba, ¿no? No, que desde que les dijeron al prestanombres, es que de aquí vamos a ir a Cuba.
¿Perdón?
Solamente sí, frunció el ceño así como, ¿qué? Era o una idea estúpida o una idea macabra. Pero a nadie le parecía para nada
una buena idea.
Decían que incluso, que cuando lo compró dijo, pues, Fidel ha de sudar gasolina porque la neta, no sé cómo le hicieron para llegar hasta Cuba.
Sí,
o sea,
no,
lo ves y dices, válgame Dios. Y querían llegar hasta el sur, o sea, no la parte más directa.
Querían llegar al sur, pero...
Exactamente. Pero, pues, imagínate este show, ¿no? O sea, 82 hombres aperrados a bordo, ¿no?
Llegaron 81, uno se cayó al mar.
No, pero sí lo salvaron. Ah,
lo salvaron.
O sea, pues, imagínate, ¿no? Ahora...
se cayó Juan, güey. Regresate, regresate. No,
madre, y volteas y le pegaste al de al lado porque está un justo al lado de ti, ¿no? Güey.
O sea, no, sí,
o sea, un fiestón, ¿no? O sea, no.
El grano fue la peor experiencia. Obviamente, llegaron hasta el 2 de diciembre.
Fueron dos días después... de lo que habían planeado.
De hecho, había una fuerza revolucionaria que Fidel tenía por ahí en Cuba que los estaba esperando en la playa donde supuestamente iban a llegar. Cuando no llegaron, se fueron y se desbandaron. O sea, fue como, Nel, güey, esto no va a salir bien.
No, eso. Y también en las ciudades como en Santiago, ajá, ya tenían coordinados levantamientos y huelgas. Como para que llegó Castro justo en ese momento, órale, a haber huelgas y que todo se empezara a hacer una pantalla mucho más grande de lo que era en realidad, para darle más fuerza al movimiento. No pasó. Dos días de retraso sin saber qué diablo está pasando. No, imagínate la vomitadera allá arriba, ¿no? Para aventar el tronco y todo eso.
Inclemencia del Atlántico. No,
es que me encanta visualizar. Cuando estoy enojado me pongo a visualizar cómo iban esos bats allá arriba.
Y si se no me puede quita, digo,
¿no? No puede estar más gacho, güey. Imagínate.
Sí, ¿no? O sea, llegan a esta playa, que es la de... Ay, no tengo el dato. ¿Tú lo tienes?
De las Coloradas.
Ah. ¿Las qué, perdón?
Las Coloradas.
Llegan a las Coloradas. Ya está Fulgencio Batista esperándolos ahí. Los aniquilan casi casi. De los 82 que llegaron, quedan vivos 16 nada más. Ya hablamos de esta historia de que el Che Guevara decide, en lugar de agarrar el botiquín, su metrallete le sigue estirando.
Pero únicamente sobreviven los más importantes.
Cienfuegos, el Che Guevara y Fidel.
Y Raúl.
Que fueron estos cuatro personajes simbólicos. Entonces, ya sabemos que se quedan en la Sierra Madre.
Digo, para nomás para que se imaginen, porque a lo mejor alguien se imagina así como... ¿Cómo es posible que los agarren a playa y sobrevivan y todavía se vayan corriendo hasta la sierra? Bueno, la sierra está pegada...
A la playa.
A la playa.
Sí, o sea, solamente has pasado 30, 40 kilómetros a lo mucho.
Exactamente. O sea, no fue tan difícil escapar y meterse ahí. Por eso pensaron llegar justo ahí.
Pero, obviamente, la prensa mundial, cuando pasa esto, Fulgencio Batista es... Erradiqué el movimiento revolucionario cubano, todos están muertos y se asumía que tanto Fidel como Raúl, como el Che, como Cienfuegos y todos los que estaban ahí, estaban muertos. Oh, sorpresa, cuando el 24 de febrero de 1957, un reportero de Nueva York, ahora sí tengo el dato, que es Herbert L. Matthews, va a Cuba y entrevista a Fidel.
De manera clandestina.
De manera clandestina, se mete hasta la sierra y entrevista a Fidel Castro y es donde descubrimos... que no solo está vivo, que está juntando un ejército en Sierra Madre. Ahora, aquí en la referencia que tengo, era curioso porque decían que había varios convoys que estaban pasando y circulando como para hacer la pantalla de que era mucha gente, pero que en las fotos se ve que es la persona con la misma playera. O sea, que se iba de la vuelta igual, la misma persona y la misma persona y la misma persona. Entonces,
como, órale, mijo, tu jale va a ser caminar de aquí para allá todo el día.
Para que parezca que somos muchos. Das la vuelta para ese árbol, te regresas y vuelves a pasar de este lado para acá.
Nomás te volteas la cachucha, güey.
Entonces, de hecho, este publicación está en la primera página del New York Times. Si le meten a la hemeroteca del New York Times, lo pueden ver. Y sale Fidel Castro, no sé
qué. La entrevista hizo un boom.
O sea, fue muy fuerte porque presentaban a Fidel Castro como este Robin Hood, ¿no? Empezaban a hablar de la corrupción de Batista y cómo él estaba ayudando a la comunidad de la sierra, cómo Ernesto Che Guevara estaba construyendo escuelas, les estaba enseñando a hablar y todo, que de hecho aquí están viendo...
Hospitales.
Hospitales también, ¿no?
En estos tiempos donde estamos hablando que hay mucha gente de verdad en la miseria, ellos llegaron a construir algo que el gobierno jamás les había ofrecido. Entonces, esto obviamente les atrajo muchísimo apoyo.
También hay otra cosa que no mencioné en el programa del Che Guevara, pero aquí sí, ahí nacen los cachorros del Che, que era como que su microfuerza armada de jóvenes, morritos de la sierra, que eran como su segundos al mando, pues, y eran güeyes bien sanguinarios y bien locos, o sea, eran los cachorritos del Che.
Órale, vato, agarra esa piedra y mátelo.
Mátamelo, ¿no? Obviamente, cuando también platicamos, aquí es donde empiezan los fusilamientos, porque había mucha gente de Fulgencio Batista metiéndose a la sierra.
Como capataces, todo tipo de cosas. La policía rural.
Como intentando saber qué onda con estos revolucionarios, y eran los que fusilaban. De hecho, empiezan a aparecer también en medios fotos de Fidel Castro poniéndole el bandaje a un güey, a otra donde no se sabe si es el que está disparando o no, pero fusilando a alguien. La cosa aquí es que los locales empiezan a apoyar la causa, no precisamente peleando. Pero, por ejemplo, tengo el testimonio de uno de los guerrilleros, de los originarios, que se llama... ¿Te digo cómo se llama?
Una cosa curiosa.
¿Ah?
es que se les empieza a llamar a los revolucionarios los barbudos.
Los barbudos.
De hecho, ya es cuando Fidel se empieza a dejar la barba, también como Che Guevara, Camilo Cienfuegos también con barba. Los más grandes, los altos rango de todos revolucionarios tenían barba. Por eso les empezó a llamar los barbudos.
Los barbudos.
Y así los llamaba el gobierno, los soldados del gobierno los llamaban así como los barbudos, ¿no? No le decían, ahí vienen los rojos o lo que sea, no, ahí vienen los barbudos. Y llegaban los...
Bueno, no tengo el nombre aquí de la persona, pero el punto es que él era uno, era un habitante de la sierra. O sea, él no era parte del equipo del Che. Llega un convoy del ejército, asesinan a su esposa, asesinan a su granja. Y a él lo perdonan la vida como que, pues, para que no sigas en tu guerrilla. ¿Qué fue lo que pasó? El güey se metió al ejército.
Obvio.
O sea, obviamente te vas a enojar si te hacen eso.
Te voy a quitar las razones para vivir.
Ahora,
pero ahí quédate, güey, nomás.
Sí, no, o sea, de hecho, este personaje lo he visto en varios de los documentales que hay sobre la Revolución Cubana. No sé si siga vivo a la fecha, pero por lo menos en 2008, 2010 y 2012 aparece en los documentales narrando parte de estas historias. Es un señor así. Fue importante en la Revolución. Fue uno de los guerrilleros que.
¿Almeida?
Almeida, ajá. Creo que sí es Almeida.
Era uno mulato.
Sí, 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 sí.
Almeida.
Creo que sí fue Almeida, porque el nombre me sonó ahorita que lo dijiste. No tengo aquí el nombre, se los debo, combatientes. No me tomen el nombre, pero sí, o sea, ese fue su testimonio de por qué entró al ejército del Che, ¿no? O sea, él era una persona de Sierra Maestra, pero pues decía, oye, ahora se van a ver.
Pues claro, y al final de cuentas no era el único caso así. O sea,
hubo muchísimos, porque Fulgencio Batista nomás estaba aventando soldados a lo tarado.
Exactamente, soldados desmoralizados. Que sí, tenían un entrenamiento decente, es lo que debe haber un equipamiento decente o mediocre para los estándares del mundo, pues. Pero sí, Batista, a final de cuentas, reaccionaba a los revolucionarios de la manera que pues alguien sin idea de lo que está sucediendo lo va a hacer.
Ya,
¿no?
Ya tengo el nombre, perdón. Daniel Alarcón se llamaba. Alarcón. Daniel Alarcón. Ese fue uno de los fue Daniel Alarcón el que tiene este testimonio de pues lo que le pasó a él y por qué entró al ejército. Y sí, este lo he visto en dos documentales de los que he visto de la Revolución y del Che, de hecho, porque él es el que dice en el documental del Che que le empieza a dar miedo el Che Guevara. Porque dice, yo entré a la Revolución como una cosa, pero el Che de repente se me puso muy loquito. Sí, ¿no? O sea, fue un fenómeno muy, muy extremo, ¿no? O sea, tenías estos puntos de gran nobleza y estos puntos de cosas terribles y crímenes humanitarios espantosos, o sea...
Sí, claro.
Concebir este tipo de
que al final de cuentas, digo, en ese tipo de guerra es completamente normal. Es
normal, exactamente.
Es completamente normal. No sabes en qué confiar. O sea, no hay líneas. Es lo malo, no hay líneas de combate establecidas, ¿no?
No hay reglas ni siquiera.
Exactamente. Bueno, en teoría sí. Bueno, ay.
Es que sí, ese es complicado. Sí. O sea
no hay una estrategia. El enemigo ganadora. Puede estar atrás de ti, puede estar delante de ti, puede estar al lado. O sea, y otra, un guerrillero no pudo hacer prisioneros.
Ajá.
Porque, y esto es en palabras del Che Guevara en su libro La Guerra de Guerrillas.
Son más bocas que alimentar.
La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Es decir, tú vas a ser tan rápido como tu soldado más lento. No puedes empezar a dejar gente atrás y no puedes estarte deteniendo. Entonces, si alguien simplemente está atrasando, mijo, te me quedas. Y obviamente... Un soldado prisionero va a ser más boca que alimentar, va a ser un lastre, obviamente no va a estar cooperando. O sea, muchas veces los liberaban, no es que mataban a todos. Y gran parte, y esto es una política que a final de cuentas demostraba que Fidel Castro sí era un buen estratega, es que muchos de los soldados que liberaba se unían a Fidel Castro.
Exactamente, porque es lo que mencionaba otro de los testimonios. El soldado iba a luchar contra los revolucionarios por 33 pesos al mes. El revolucionario iba a luchar por algo mucho más que costaba los 33 pesos.
Exactamente.
Entonces, muchos de los soldados se unían a la causa de Fidel.
Sí, y como lo mencioné al inicio, o sea, a final de cuentas, muchos soldados estaban ahí porque no había otra alternativa, no había otra opción. O sea, tú eres soldado, te iban a dar comida, un lugar donde descansar y probablemente podías subir en rango y hacerte más poderoso, ¿no?
Claro, es otra jerarquía donde puedes escalar.
Exactamente.
Tienes la opción de escalar.
Entonces, si viene este y te dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a dar la comida y todo eso y a lo mejor puedes ya también hacer algo más por ti, tu familia y por el país. Pues digo,
súrtete campeón.
Deal. Sí, obviamente lo aceptaban.
Entonces, para este punto, para finales del 57, Fidel Castro ya está... Ya está empezando a imitar a José Martí, que es el personaje que hablábamos hace rato. Él toma mucha de su narrativa, mucha de su forma de hablar de es que Estados Unidos es como España, nos están explotando, nos están destruyendo y Fulgencio Batista es una de las fuerzas que están haciendo todo su desmadre y no sé qué. Entonces él empieza y pasa algo muy importante. El señor Ernesto Che Guevara decide poner una radio, una estación de radio que se llamaba
Radio Rebelde.
Radio Rebelde. Donde, eso es para el 58, el Radio Rebelde empieza a publicar todos estos mensajes y estas ideas.
Ya tenemos la voz de Cuba.
La voz de
Violeta
Cuba.
Casals.
¡Ah, perro!
Ella es la locutora. Ella es la que dice a toda la gente, hagan una huelga, no escuchen a Batista, bla, 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 vamos, esto va a mejorar. Entonces, al final de cuentas, una radio 100% política en el que el Violeta Casals está, pues, arengando a la gente, ¿no? Y tenemos esta voz femenina revolucionaria que obviamente, a lo mejor mucha gente no la conocerá, pero que aporta mucho, claro, a la historia. También tienen ya la primera imprenta, que es el Cubano Libre.
Ah, cierto, esa la fundó Fidel Castro.
Exactamente, el primer periódico que hay, ¿no? O sea, ya empezamos a ver una cuestión mediática en esta guerra.
Esa es la parte más importante, porque Fidel, sus victorias casi nunca fueron en los campos de batalla, fueron en los medios. Fidel Castro era un maestro de la manipulación de los medios, las entrevistas que daba a los periodistas cubanos, a los periodistas internacionales, la forma en que escribía en este periódico, las cosas que se publicaban en Radio Rebelde, era lo que empezaba a hacer que la gente creyera en este movimiento revolucionario.
Y colaborara. Sí, porque eso es lo importante. No te sirve de nada que tú creas y en tu casa dices, ah, chido, a otra que te dicen, ¿sabes qué? Cada que puedas, pues jálale el cable de acá, güey, para que se vaya sin luz este edificio, ¿no? Lo que sea, que es a final de cuentas entorpecer las funciones normales del gobierno para de esta manera ponerlo al pintarlo mal y que la gente poco a poco se sienta que está más en este conflicto y tenga que tomar un bando.
Claro. De hecho, por ejemplo, uno de los golpes mediáticos que hizo Fidel Castro fue en el Grand Prix de La Habana, el 24 de febrero de 1958. Que secuestró al piloto
argentino
Fangio. Fangio, ¿cómo se llama? ¿Se pedía Fangio? ¿Va a ser un nombre completo?
O era Figueroa, ¿no?
Fangio, no sé.
El piloto argentino que era un campeón.
Ajá, que era un campeón. Lo secuestra, no aparece presente en la carrera. Los medios y la prensa, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y al día siguiente lo libera y llega este hombre hablando maravillas de Fidel Castro. De, no, es que son un grupo muy bien organizado, muy civil, nunca me sentí amenazado, nunca me sentí...
Mira, me hicieron maniquir.
Sí, o sea, muchas personas decían que era obvio que él estaba a favor de la revolución y que estaba a favor de Fidel Castro. Que fue todo un stunt mediático.
Claro. Y al final de cuentas, todo esto es como el ¡wow!
Sí, o sea, Fidel Castro es...
Ya está tomando forma. Pero hay algo curioso que sucede casi esto. Carlos Prío, ¿te acuerdas? Ajá. El que le dio dinero. Pues dice, ah, pues yo voy a enviar mi propia expedición. Manda 30 vatos en un vato. Así como vamos a copiar lo que se dio en el grama. Pero voy a pasar de lanza metiendo 82 en un buque de 20.
Solo voy a meter 30.
No, bueno, solamente 30. Pero llegan y son erradicados en la playa. Igual. Así no sobrevivió ni uno. Pero esto no es que Carlos Prío quisiera ayudar al Che Guevara. Digo, al Che Guevara, al Fidel Castro. No. Él quería su tajada del pastel. Claro. Al final de cuentas, recordemos que gran parte de los actores políticos incluso intentaron juntarse con Fidel Castro. Hicieron el Pacto Miami.
Ah.
El Pacto Miami. Son todos los demás partidos políticos. Dicen, ok, vamos todos a unirnos a la lucha de Fidel Castro. Y una vez terminado el conflicto, vamos a hacer
elecciones
y no sé qué, blam, 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 blam. Pero a Fidel Castro no le gustó nada de esto. No, dijo, no. ¿Sabes qué? No, bye. El movimiento revolucionario 26 de julio no entra en esto. Y obviamente perdió el Pacto de Miami, perdió toda validez y toda fuerza. Pero esto es que la gente no estaba completamente a favor de Fidel. Más bien estaban completamente en contra de
Fulgencio
Batista.
Sí, o sea, aquí el punto es que este Fulgencio Batista era un tremendo sanafabich.
Exactamente.
Sea,
y era, a ver, ¿ayudas a Castro o ayudas a Batista, no? Ajá. Entonces todo el mundo decía, no,
pues a Castro.
Pues a Castro, güey.
Total, para el verano de 1958 es cuando Fulgencio Batista dice, basta. Esta rebelión ya se tomó mucho y decide enviar 20,000 hombres a eliminar la guerrilla.
Fíjate que las cifras varían mucho.
Varían mucho.
Desde 6,000 hasta 20,000 hombres.
Es el dato que yo tengo, son 20,000. ¿Quién sabe cuántos hayan sido realmente?
Sí, y es muy difícil saberlo, ¿no? Digo, parte de toda esta mitificación de Castro es...
ocultar lo que no me sirve.
Exactamente,
propaganda.
A poner más tropas Y ponerme
porque
los mías.
También se decía que para cuando llegan los 20,000 en la fuerza de Castro solo había 66 hombres apuntados.
Que es imposible.
Que
no. Imposible.
Por más chido 10-1 que seas, no.
Cuestión logística, no se pudo. No, a grandes rasgos y en todo el teatro de operaciones, en todo lo que duró, van a ser 38,000 hombres de Batista.
Contra 10,000 de Fidel
Castro. Contra 3,000 de Castro. Okay. Sí, o sea, a final de cuentas sí fue toda una obra maestra de en cuestión de guerrilla, ¿no? Pero sí, la operación Final Fantasy, ¿no? La FF. Ajá. La operación, ¿cómo se llama?
Ay, sí, tiene el nombre.
Final, no sé.
Final Fidel, güey. Algo así. En Fidel se llamaba la operación.
Me acuerdo. Para los compas es operación de verano nada más. Sí. Así se les llama. En cuestión formal se les llama la operación de verano.
8 días de combate intenso, sin cuartel, así.
Se registraron más de 100 batallas. Obviamente estás hablando batallas chiquitas,
¿no? O sea, que se pegaron 50 tiros.
Exactamente. Tú y tu escuadrón de 10, 15 personas se agarraron con otro de 10 personas. Ok, eso es una pequeña batalla, ¿no? Son más de 100 de ese tipo de batallas, ¿no? En toda esta zona de la Sierra Madre. Aquí fue donde, además, los únicos aviones que tenía pendiente Batista son los que se usaron en esta parte, ¿no? Pero al final de cuentas los dejó de usar. ¿Por qué? Porque no había refacciones, mijo. Está usando aviones de la Segunda Guerra Mundial en los 60s. Entonces ya no había refacciones para esos modelos y pues la aviación ya no
daba para eso.
Exactamente, que al final de cuentas la aviación es una parte muy importante de las fuerzas estatales y que lucha contra guerrilla, ¿no? Donde pudo haber tenido la opción de ver todos los movimientos de las guerrillas y saber cómo actuar, pero no tener aviones suficientes, pues...
Pelucas. Ahora, aquí empieza a pasar algo muy interesante también. Para este entonces, bueno... Cabe resaltar que Fidel nunca se había declarado como un comunista. Él, a diferencia de Raúl, su hermano, y el Che Guevara, él no quería que él no creía en el comunismo. Al principio, cuando se encuentra con el Che Guevara, él no creía en el comunismo. Pero cuando estaba ya a finales del 58, necesitaba ayuda, pues ¿quién era la única persona que le podía ayudar? Ruskikuskis. Entonces Khrushchev,
la Unión Soviética,
a través de una compañía amiga de Castro, le envía armamento a Fidel Castro. Para la última etapa de la guerra le envía armamento a la Unión Soviética, sembrando este panco, que eso es donde empieza a haber trences con el Che Guevara, porque el Che Guevara no quiere a los soviéticos. El Che Guevara no los quería.
Qué independencia, a final de cuentas.
Porque él sabía que estaba dejando entrar otro monstruo gigante a tomar control
de las cosas. Y Castro es vender el alma al diablo con tal de ganar.
Para este punto también hubo una victoria muy importante, que es que el Che Guevara toma un tren blindado que se dirigía hacia La Habana y les baja un montón de municiones y armas al ejército de Batista.
¡Oh, en la batalla de Santa Clara!
¡Esa!
De hecho, en la batalla hay actualmente un monumento y está el tractor. No, lo que hicieron, y esto es como lo toma, los estudiantes de no sé qué universidad agrónoma o algo así usaron sus bulldozer para levantar las vías y el tren, dicen tren blindado, pero en realidad no era un
tren blindado. Tren de madera,
no, nomás. Tren blindado lo usaban en Alemania y en Polonia. Pero no, este no, un tren simplemente normal, ¿no? Con el transporte de tropas. Exacto. Lo que sucedió es que levantó todas las vías y pues pasó el tren y se descarriló. Y una vez descarrilado, pues llegaron las tropas de Camilo Cienfuegos y de Che Guevara. Y pues, entre que mataron unos cuantos, los demás se rindieron, pero muchos, todo lo que traía en ese tren fue capturado por los rebeldes.
Y además muchos de esos se unieron al ejército del Che Guevara.
Muchos se unieron al ejército, tío. También ya estás viendo que...
Sí, te van a matar.
Y Santa Clara ya está de camino a La Habana. Ya estamos... Sí. De hecho, a final de cuentas, la batalla de Santa Clara marca ya como el fin de la guerra en sí de revolución. La ofensiva de verano... De los Final Fantasy, la FF,
la
¿no?
FF.
Esa marca el turning point de la guerra, ¿no? O sea, ya es la última ofensiva de Batista donde al final de cuentas avienta todas sus fichas, ¿no?
Ajá.
Esto es lo que tengo. ¡Sas! No pudo con los rebeldes.
Que eso es algo muy importante. O sea, para los rebeldes, la guerra sí les pegó gacho. O sea, recibir ese impacto de 20,000 personas fue duro, pero ellos en Radio Rebelde se la pasaron anunciando que habían ganado. Y esta victoria es por el pueblo cubano y nosotros ganamos y no sé qué. Entonces, la gente, incluso pues sí. Fulgencio Batista dice, no, pues si están haciendo así, pues ya valió. O sea, no los pudimos socavar, no los pudimos detener.
Y a final de cuentas, pues no estaban, no es que estuvieran perdiendo, pero tampoco estaban ganando, ¿no? Y a final de cuentas, en la guerrilla, si no pierdes, ganas. Entonces, pues al ver que no avanzaba nada su ofensiva, pues así como que, ay Dios, y ya fue cuando empezó a guardar sus cositas, agarró, ¿no? Ajá,
guardó sus cositas. De hecho, hay también una llamada de una persona de la CIA que le dice a Batista, ya te quedaste solo, ya no te vamos a apoyar. Que eso fue por el mes de noviembre. Y el 31 de diciembre, no sabemos si fue a la medianoche con un racimo de uvas o no, pero Fulgencio Batista agarra a su familia.
Se pela.
Un maletín con 300 millones de dólares.
Papalor.
Adiós. Esto permite que el mismo primero de enero, el Che Guevara y Cienfuegos entren prácticamente sin todos. Resistencia a La Habana.
Con los tanques capturados.
Ajá.
Sherman, M5 Stuart, todo tipo de cosas. De los tanques de Segunda Guerra Mundial.
Es lo real que se viene a dar.
Pero todos desfilan, ¿no? Y toda la gente, bienvenidos los barbudos. Todo
ese mismo día Fidel toma a Santiago sin ningún problema. Entra como Juan por su casa, la gente lo recibe. Y para el 8 de enero es la llegada de Fidel Castro a La Habana. Él llega una semana después hasta La Habana. Ese es el día como que oficialmente dicen...
Ya, liberación.
Ya, esa es la liberación de Cuba. O sea, para esta primera semana de 1959 es cuando ya oficialmente Cuba quedó libre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo cambia la historia, no?
¡Qué jocosa situación!
Esto realmente, o sea... Analizando un poco y las consecuencias que hubo, ¿no? Que creo que tú también tienes por ahí un poco más que agregar de... Porque yo estoy aquí, investigué.
Inmediatamente, lo primero que hizo Fidel, incluso lo empezó a hacer el momento de empezar a liberar zonas, era reforma agraria.
Ah, empezó a tumbar tierras.
Eso fue lo primero que hizo. Pero, ¿qué fue lo segundo que hizo y lo que puede hacer que una potencia se emperre contigo, Ernesto?
¡Expropiar todo!
¡Expropiar!
En 1960 se expropió todas las industrias, ¿no? De todo.
Empiezan a expropiar. Fue poco a poco. Pero lo que ya fue el boom, que expropia sus las cuestiones de la caña,
la
¿no?
Caña. Y los gringos es como, oye, MHDTPM, ¿qué te pasa con mi caña?
El problema no es que expropies, ¿no? O sea, porque obviamente en México sucedió, ¿no? La expropiación petrolera.
No fue tan mal.
Pero recuerdas que aquí en México... Se pagó, ¿no? Sí. Que están esas historias que te cuentan de que había señores que llevaban su gallina y no sé qué para pagar el petróleo.
Sí,
obviamente son fábulas, ¿no? Pues, pero acá ni se les ofreció.
Es como, así, no, ya es mío. No, ya es mío. Pero es que... Es mi mío, tierra, vato. Mi casa, te la pedís.
Pues obviamente a nadie le gusta eso, ¿no? Digo, no importa que... A nadie le gusta eso.
Ahora,
y desde ahí ya surge este bloqueo económico contra Cuba.
Exactamente.
Surge de estas expropiaciones, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues ya hay las purgas políticas, ¿no?
Que empieza a ser las matanzas de mi tío el Che, que se las llevaba a la gente, todos los que eran enemigos políticos, o que le hablaban mal de Fidel, o que simplemente le caían mal.
Exactamente.
Se los quebró.
Y ya empieza, pues, el éxodo de cubanos disidentes.
Exactamente.
Durante un tiempo, Fidel Castro dijo...
Váyanse.
Los que se quieren ir, que se vayan. A final de cuentas, le convenía que se fuera gente, menos bocas que alimentar,
claro,
menos presión política, etc, etc, etc. Y llegaron más de 100,000 cubanos a Florida, ¿no? Pero esto hizo otra dimensión al conflicto, Ernesto.
Así fue.
Porque ya existen un gran núcleo de cubanos disidentes que están completamente en contra y odian al gobierno cubano. Entonces... este bloque económico en Cuba fue mitad gobierno de Estados Unidos, maldito, ¿por qué me expropias? Y la otra mitad fueron disidentes cubanos, no queremos a Fidel, siguen haciendo bloqueo hasta que sea democrático, de verdad, ¿no?
Sorpresa.
Exactamente. Y...
Ups.
Y pues este bloqueo económico siguió en Cuba hasta...
Sigue la fecha, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿qué fue lo que amarró la revolución cubana?
La Bahía batalla, de Cochinos. La Bahía de Cochinos, esa es la...
Bahía de Cochinos, ¿no?
Eso se marca como el fin de la Revolución Cubana, ¿no?
Es el fin de la Revolución Cubana, ¿no? Estados Unidos arma y entrena a un grupo de disidentes.
Eisenhower fue el que lo hace. Uh-huh. Lo estudié.
Para, pues, asaltar Cuba y tomar de nuevo el control, ¿no?
Sí, así como, pues, hay que quitar a Fidel, porque Fidel justamente había ido a Washington en el 59, había dicho que le iba a convocar unas elecciones democráticas, que todo iba a estar bien, que no había nada que preocuparse, y en lugar de elecciones fue, tómala, papá, dame tus empresas y no te va a pagar nada.
Exactamente.
Ahí fue donde los gringos dijeron, óyeme, güey.
Óyeme. ¿Y cómo responden? Con una de las peores operaciones jamás hechas.
En la historia.
No, una reverenda porquería de operación. Son cerca de 1,200 hombres entrenados, van a partir, no van a partir Estados Unidos, de ninguna no manera, se podía. Exactamente, ni la aviación, pero todo estuvo mal coordinado. Haz de cuenta como un día de, pero hecho por un niño de 5 años, ¿no? O sea, de verdad, yo no
el
sé
día qué de clase hecho por de Mussolini.
Pelele, sí, haz de cuenta, por Hitler mismo, güey. O sea, yo no sé qué clase de pelele hizo esta operación, que a lo mejor lo explicamos, bueno, a lo mejor no lo he escuchado, pero se bajó, se inició en una luna llena.
O sea, donde está más iluminado el mar.
Exactamente. Estuvo iluminado al 100. Ya se había filtrado la información. Hubo bombardeos mal planificados y mal hechos. O sea, simplemente los pobres hombres caminaron hacia su destino, ¿no?
Hacia la muerte.
Así es. Y ya esto, pues, si Fidel Castro, de hecho, lo llegó a conocer antes de Bahía de Cochinos, la revolución era débil. Después de Bahía de Cochinos, no quedó duda.
Sí, no, y de hecho, hasta el Che Guevara, una vez tuve una entrevista con un enviado de Eisenhower y le dice, primero, tengo que darte las gracias, güey, porque tu desastre de Bahía de Cochinos terminó por fundamentar la revolución. Entonces, sí, o sea, esa es la famosa guerra donde supuestamente Fidel se subió al tanque y disparó contra los acorazados.
Sí, subió un antitanque, sí, exactamente, disparó contra un barco y lo destruyó.
Y pues no, eso no pasó. No. Fidel ni siquiera estaba en esa bahía.
Camilo Cienfuegos.
Ah, sí.
Se subió se subió un avión. No recuerdo dónde iba, pero
¿nunca llegó?
Nunca llegó. Nunca se encontró el avión. Nunca se encontró el cuerpo, obviamente. Entonces, ¿el qué pasó con Camilo Cienfuegos? Es uno de los grandes misterios aeronáuticos que existen.
Casi como Amelia Earhart, pero el nombre.
Exactamente. Se le culpa también al Triángulo de las Bermudas y todo ese show, ¿no? Así como que, pues a lo mejor andaba por la zona y pues algo electromagnético lo tiró. ¿Tornó? O se lo llevó a otra dimensión, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, nuestro amigo Yao Ming, revolucionario.
Se nos fue.
Ahí quedó, ¿no?
Sí, ahí les digo, yo he escuchado historias de personas cubanas que decían que Fidel había matado a Cienfuegos y al Che Guevara, que él lo había mandado a matar y que él había vendido a la CIA al Che Guevara en Bolivia. Eso me dijeron en Cuba, yo no sé.
Pues quién sabe. Ya, pero algo cierto es que si bien Fidel Castro es un excelente político y la verdad es una persona digna de respeto, no era muy popular.
No.
Y de hecho tú lo ves y el vato nunca sonríe. O sea, son esas personas que no te da confianza, ¿no? El señor nunca sonríe, ¿no? Es una persona seria, un buen político si tú quieres, pero no era una persona que atrajera a las masas, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso?
Ciencia de atracción, esa carisma.
Carisma, exactamente. Claro. O sea, el Che Guevara era carismático, ¿no? Camilo Cienfuegos era carismático, pero el Fidel no era carismático. O sea, él simplemente era un buen político. Que al final de cuentas yo creo que eso llegó a envidiar de sus allegados, ¿no? En algún
sí
punto.
Que es probable que lo que decían era que la envidia hizo que él traicionara a sus revolucionarios para él quedarse, nunca tener una amenaza dentro de casa, ¿no? O sea, quién sabe qué hubiera sido, pero pues bueno, a partir de ahí pues sabemos que Cuba se volvió una Cuba comunista.
Una Cuba comunista.
Sigue a la fecha comunista. Fidel Castro falleció en el
2016.
Hace muy poco. Tomó luego Raúl el poder, estuvo un rato su hermano.
De hecho, en el 2006 creo que fue cuando...
Si él se retira.
Cuando se retira.
Fidel Castro se retira, pero no se muere. Y ya deja a Raúl. Raúl dura también ese tiempo. Y recientemente ya no está Raúl en el poder. Está alguien más.
Sí, está alguien más. Ya vuelve a haber presidentes, ¿no?
De hecho, se supone que van a reabrir el Congreso nuevamente. Y como que están pensando cómo a querer.
Ya están empezando, sí, ¿no? Y creo que fue con Obama cuando ya se le empezaron a levantar las presiones
sí,
económicas.
Sí, se estaban levantando. Incluso se volvió a abrir la embajada americana. Y llegó Trump y la quitó. La volvió a cerrar, pero pues bueno.
Ya iban, ¿no? Dimes y diretes, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que la miseria en Cuba, porque al final de cuentas hay una gran miseria.
Sigue la miseria.
Es mitad ese bloqueo económico y es mitad una pésima política económica de los comunistas.
Que,
¿no?
Que es inservible. O sea, al final de cuentas, Cuba empezó a malbaratar todo su azúcar y todo para la Unión Soviética, a cambio de recibir protección y armas.
Exactamente, petróleo, lo que tú quisieras.
Todo lo que tuvieron,
¿no?
Lo empezó a mandar a los soviéticos. Los soviéticos, la historia nos dijo que eran pésimos administrando también. Se fueron a la ruina ellos solitos. Nadie los destruyó por fuera, se destruyeron ellos por dentro.
Exactamente.
Eso es lo más interesante de la Unión Soviética.
Clásico movimiento latinoamericano.
Ajá, entonces, esto fue Cuba. O sea, Cuba es un pueblo que tiene más de 500 años que no ha logrado la libertad que ellos desean o que merecen.
Está gacho, ¿no? Digo, si lo ves así, yo no lo había pensado, digo... Ay,
Cuba
gacho,
es un pueblo que durante 500 años no ha podido tener la libertad que han buscado. De hecho, hay un dato muy curioso. Cuando Fidel llega el 8 de diciembre y empieza a dar su discurso, una paloma blanca se le para en el hombro y según la santería... No, se le queda el hombro durante todo el discurso. Y según la santería de los santeros de Cuba, era el símbolo de que, güey, esto es lo más maravilloso que nos ha pasado. Este hombre va a traernos la paz, la prosperidad y todo. Sorpresa.
Surprise, ¿no? Motherfucker.
Obviamente también hay que reconocer que Cuba tiene ciertos aciertos, ¿no? No hay desnutrición, tiene altos números de...
Los mejores médicos del mundo.
No hay desnutrición, todo el mundo es alfabeto, todo el mundo sabe leer y escribir, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, pero obviamente la gente no está muy feliz en Cuba.
No.
No es feliz. Eso te lo puedo decir de primera mano. No están muy contentos, no se quejan mucho, pero a ellos les gustaría poder ir a ver a su familia en Miami o ir a conocer México y ni siquiera pueden hacer eso.
Yo, ¿no? A lo mejor contando algo personal, yo tengo una tía cubana, ¿no?
Ya.
Y yo en mi fase comunista de los 15 años, súper acá, estúpido, ¿no? Con mi boina, tenía una boinilla roja, ¿no?
Claro,
y todo eso.
Claro.
Y llegó un día y me la vio y me dijo: te voy a llevar a Cuba para que sepas lo que es el comunismo. Y me empezó a comentar de que ya desde cuando era niña no tenía zapatos. O sea,
sí, ¿no?
a ese nivel.
Acá me contaban que les daban unos yogures rancios, pues, a los niños y unos jamones que eran de meses y que eso es lo que tenías que comer porque era lo que estaba el gobierno. O sea, hay historias muy fuertes, ¿no? No es por criticar tampoco...
Bueno, sí, a lo mejor la idea sí es como perfecta, pero del hecho exactamente, la práctica es muy difícil,
claro,
hacer todo,
¿no?
eso, ¿no?
Y pues Cuba no funcionó. Ahorita, por ejemplo, la gran ventaja de Cuba es que por primera vez en la historia ya tienen acceso a internet sin restricción. 2018 les pusieron una red 3G y para 2020 entra el 4G a Cuba y ya todos los cubanos van a tener internet.
Wow.
Muchos de los cubanos con los que platicaba decían: es que antes yo no me enteraba de nada de las cosas del mundo. Ahora ya puedo verlas en internet, ya sé noticias, ya puedo ver que a veces hay información que no concuerda, ¿no? Entonces, tal vez haya otra revolución cubana gracias a la digitalización. ¿Quién sabe? Esperemos que por lo menos el cambio ahora sea un cambio gradual, progresivo, económicamente sustentable,
sí, claro.
Y socialmente...
Y no violento, sobre
todo. Ajá, no violento, porque algo que hemos visto en combate es que esos movimientos revolucionarios violentos de un día a la mañana... Solo cambia
así
el
como
poder
vienen,
de manos.
Se van.
Y el poder cambia de manos, no se distribuye. Entonces, realmente no creo que esa sea la mejor opción para ningún país del mundo, ¿no?
Oye, y te voy a comentar de un récord Guinness que tenemos en este programa.
A ver.
Mayor número de intentos de asesinato en una persona.
¡Ah, la CIA tiene ese récord con el señor Fidel Castro!
De hecho, hay un documental que lo puedo recomendar muchísimo. Es bastante, bastante divertido. Que se llama 638 maneras de matar a Castro. Está hecho por la BBC de Londres.
638.
Solamente por la CIA. Solamente por la CIA, ¿no?
Sí, no, porque luego creo que hasta acabó peleado con la KGB, ¿no?
De hecho,
en algún punto. Algo así escuché.
Pues entre disidentes, ¿no? Problemas personales, lo que tú quisieras, ¿no? Obviamente este número puede subir bastante. Fabián Escalante es un exdirector de los servicios de inteligencia cubanos.
Ajá.
Y él es el que sacó toda esta información. Los intentos de asesinato por periodo presidencial de Estados Unidos. Ahí les va. Eisenhower, 38.
Okay.
Kennedy, 42.
Madres.
Johnson, 72. Nixon, 184.
Oye, pero hay una foto de
Fidel Castro. ¡Me matan ese maldito!
Pues hay una foto de Fidel Castro con Nixon. Fue a Estados Unidos.
Ah, eso no tiene nada que ver. Es un buen político. O sea, una cosa es que te tomas la foto, otra cosa es que no quererlo matar, ¿no? Carter, 64. Reagan, 197.
¿Ronald Reagan?
¿Quién lo viera, no? Bien tranquilo.
Tan buena onda, tan cristiano evangelista, mandando matar a Castro.
Bush, 16. Y Clinton, 21. Hasta Clinton...
¿Hasta Clinton lo quiso mandar a matar?
Hasta Clinton se detuvo todo este tío. O sea, la neta...
Ya Bush ya no quiso. O quién sabe. No se ha desclasificado.
Yo creo que no se ha desclasificado. No, bueno, si a Clinton... Bueno, ya más que más no puede estar ese hombre, pues.
Sí,
pero
no.
Entonces no creo que Bush lo... A lo mejor simplemente dijeron... Pues ya no tarda en petatearte esto.
Ya
ni para
viejito,
qué nos desgastamos,
ya,
¿no? Sí. Digo, después de 638, ¿ya qué más le intentas?
Entonces, ¿ves? Para cuando entró Bush en el 2003, se retiró a los 2 años Fidel Castro.
Exactamente.
Sí, entonces ya a lo mejor no fue necesario.
Y estos intentos de asesinato son unos tan fantasiosos, tan
veneno
mágicos.
Y...
No, hay cada caso. Obviamente, cuando decimos intentos de asesinato, no significa que se hayan llegado realmente a la práctica.
Sí, o sea,
en algunos plots. Casos son el sketch, ¿no? Que se llegó a planear en una mesa. O si hacemos...
¿Qué tal si lo invitamos aquí, hacemos este candelabro roto y cuando traigan la champaña se lo saltamos en la jeta? Va,
exactamente.
Va, va.
Uno de esos, y a lo mejor el más caricaturesco, es un habano explosivo.
¡Wow! Eso hubiera sido...
Otro que casi llegó, la concha mágica.
A ver, ¿qué es eso?
Sabían que a Fidel Castro le gustaba el scuba. El scuba diving, ¿no? Entonces decían, y sabemos que se pone por esta zona. Si enviáramos un escuadrón SEAL con una concha especialmente preciosa, así, pintada así para que brille, diría, ¡oh, mi chico!
Y se va a la conchita, a ver qué es. Y
justo cuando levante la concha,
¡pum!,
un boleto al inframundo. Exactamente.
C4, ¿no? Sí. Ahí va.
Con el SEAL del otro lado. Así como el coyote y el correcaminos, ¿no? Pero muchas de estas, pues como, ok, va. Y ya al momento de que el director de la CIA en turno así como, apruébalo, así como, güey.
No mames. Que para esto les pago.
Patos. Obviamente, de las más, pues, ¿cómo llamarlo?
Casi exitosas.
Exactamente. La trampa de la miel. Fidel Castro, y nos después tenía amantes.
Ah.
Había una que otra que era un poco más allegada a él. Y sí se llegó a tener el acercamiento por parte de la CIA para que ellas pusieran veneno en bebida de Fidel Castro. Nunca lo quisieron hacer.
Otro, también, pues ya sabían,
otro también a pagarle a casi casi una colonia para que entre todos lincharan a Fidel Castro en algún mitin político. O sea, cosas de verdad. Bueno, 638 maneras, pues imagínate que no habrá. ¿No?
Sí,
no. Pero bueno, combatientes, vean este documental, la verdad.
Está chistoso.
638 maneras de matar a Castro. Obviamente es una parodia de 10.000... De, ¿cómo se llama?
Sí, 100 maneras de morir. ¿No? ¿Sí? Sí, de hecho hay un meme muy chistoso de Game of Thrones que sale el dragón de Daenerys Targaryen que dice CIA tirándole fuego al Night King, y sale así el Night King que escribe el Castro. Así como
sí, es la persona que ha sobrevivido más intentos de asesinato en toda la historia. O sea, es algo increíble. Ni Rasputin, nadie le va a ganar a Fidel Castro. Y pues los servicios de inteligencia cubanos, de verdad, aunque no parezca, son de los mejores del mundo.
Sí, no.
Y han hecho un excelente trabajo. Pero pues hasta el día de hoy, pues esto es Cuba gracias a esta revolución.
Esta fue la 4T de Cuba y así les fue a ellos. Entonces,
cállate, Ernesto.
Hay que aprender de esas revoluciones. Pero bueno, combatientes, platíquenos. ¿Les gustó el programa? ¿No les gustó? ¿Quieren otra sugerencia? ¿Quieren darnos unos momazos? ¿Quieren compartirnos algo? No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, Combate Podcast.
Twitter, @combatepodcast.
Un correo, combatepodcast@gmail.com.
Gracias, combatientes. Ahí está Anselmo ladrándoles. Les va a ladrar el resto de los programas. Porque quiera se grabar en el lugar donde está él. Les manda saludos, Anselmo, a todos nuestros combatientes. Y recuerden, Manolo, en combate
la historia no está extinta.
Adiós.